Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Y como siempre, comenzamos con un saludo especial, cariñoso, hacia el equipo técnico de Radio Universidad de Chile, que hace posible que este y tantos otros programas lleguen de la mejor forma a sus receptores, donde quiera que ustedes se encuentren. A ver, partamos con la música y déjeme hacerle un comentario antes. Muchas veces les he confidenciado, les he contado que mi instrumento es la guitarra. Chapurreo el piano, pero mi instrumento es la guitarra. Probablemente como muchos y muchas de ustedes también. Algún instrumento uno maneja. Cuando uno tiene buen oído, tiene que aprovechar eso, porque significa que las melodías se le van a dar fácil. El resto es técnica, pero el oído es fundamental. ¿Y por qué le hago este preámbulo? Porque desde muy pequeñín, desde más o menos los 12, 13 años, cuando tomé una guitarra, aprendí las primeras posturas, el la, el re y el mi, que son las posturas más sencillas, las más fáciles de digitar. Usted no se imagina lo que cuesta primero colocar las posturas y luego cambiar las posturas. Esto que uno hace tan naturalmente después que maneja bien la guitarra, usted lo sabe porque toca guitarra o ha visto tocar. Le estoy hablando de colocar las posturas y rasguear, no más que eso, ¿no? Para acompañarse en el canto normalmente. Cuando uno aprende el la y el re y el mi, que no tiene que usar cejillo, no tiene que usar el dedo como capodastro, y no tiene que usar cuatro dedos, sino solamente tres, incluso eso es complejo cuando uno empieza a cambiar de la a mi, de la a re, de re a mi, y así. Pero cuando uno aprende esas tres posturas, usted ya puede tocar cosas como Twist and Shout, versión Beatles, y La Bamba, por ejemplo. Tres posturas. Hay canciones con dos posturas, ¿eh? Incluso, le diría yo, hay canciones con una sola postura de guitarra. Yo podría decir que Tomorrow Never Knows, una canción de Lennon que aparece al final del álbum Revolver, es una canción de una sola postura. ¿Por qué le cuento esto? Porque fíjese que yo ahora, varios añitos después, varias décadas después de la primera vez que tomé la guitarra, cuando tomo la guitarra hoy día me siento exactamente igual que cuando lo hice la primera vez. Probablemente esta es la historia de muchas de ustedes, de muchos de ustedes. Esto de tener la guitarra, si usted tiene un cuarto para ustedes, joven amiga, joven amigo, tiene la guitarra ahí, usted lo toma, se sienta en la cama, en una silla, y rasguea, compone, canta, se aprende una canción, la mira en internet. ¿Cuántas formas hay hoy día de seguir? En mi época era todo, había que sacarlo de oído, y lo cual fue un gran entrenamiento. Pero lo que quiero decirle es que yo hoy día me siento en mi escritorio, tengo una guitarra, y me siento, tomo la guitarra, y la sensación no ha cambiado. Es exactamente la misma de mi temprana juventud, le diría yo. ¿Por qué le cuento esto que parece una cosa tan, parece íntima, pero en realidad no lo es, porque es el caso de muchísimas personas, millones de personas en el mundo. Le digo porque fíjese que hay que darse cuenta de que Paul McCartney, el ex bajista de los Beatles, también toca la guitarra, también toca la batería, toca el piano. Este Paul McCartney tiene un poquito más de 80 años, un poquito más de 80 años. Y todavía graba, y todavía canta, y todavía hace giras y se presenta ante el resto del mundo en escenarios por un tiempo prolongado. Estoy hablando de shows de más de 2 horas, como fue el último que tuve oportunidad de ver con mi hijo mayor aquí en el Arena en Santiago. Estupendo, además, ese show. Cantó por primera vez canciones que cantaba Lennon en los Beatles. Y lo dijo ahí frente a todo. Un hombre que evidentemente goza con la música, lo comenté en algún programa anterior, en este documental de 6 capítulos breves de media hora, que está disponible, me parece que está en la plataforma Star Plus o Star Plus, ¿ah? Y que está muy bien porque ahí usted lo nota en su salsa, hablando de música. Sin ningún egoísmo, con genuino encanto de poder conversar con alguien de la música y darse cuenta que hay cosillas que él no se había dado cuenta en sus propias canciones, en las propias canciones de los Beatles, y además aportando a entender mejor las canciones de los Beatles. Bueno, este Paul McCartney grabó hace poco un tercer disco que se llamó McCartney. El primer McCartney, de hecho, él lo grabó cuando todavía estaba con los Beatles, pero salió a la venta el año de la separación, si mal no recuerdo, el año 70 mismo salió el McCartney, con canciones muy, muy lindas. La que más me gustaba en ese minuto era Maybe I'm Amazed, con el piano. Maybe I'm amazed of the way you love me all the time. Maybe I'm amazed, maybe I'm afraid of the way I love you. Así parte esa canción de McCartney. Y fíjese que si eso fue el año 70, estamos en el año 2022, 52 años después, con la voz más gastada, usted lo va a notar, todavía McCartney se sienta al piano y puede hacer cosas tan bonitas como esto que le traigo ahora. La traducción literal no es difícil, ¿no es cierto? Mujeres y esposas. Así se llama la canción que está en este McCartney 3 y que yo le traigo. Les dejo a Paul McCartney cantando Women and Wives.
Hear me, women and wives. Hear me, husband and lovers. What we do with our lives seems to matter to others. Some of them may follow roads that we run down, chasing tomorrow. Many choices to make, many chains to unravel. Every path that we take makes it harder to travel. Sorrow doesn't get me down, chasing tomorrow. When tomorrow comes around, you'll be looking at the future. So keep your feet up on the ground and get ready to run. Mothers and men, hear me, sisters and brothers. Teach your children and men, they can pass it to others. Some of them may borrow tales you handed down, chasing tomorrow. Thank you.
women and wives. Hear me, husband and lovers, what we do with our lives seems to matter to others. Some of them may follow roads that we run down, chasing tomorrow. Get ready to run, chasing tomorrow. Get ready to run.
Y después de escuchar a Paul McCartney con este Women and Wives, comenzamos la conversación del día de hoy, la noche de hoy, debería yo decir a estas alturas ya. Y fíjese que en el último tiempo me he dado cuenta de que he hecho referencia más de una vez a lo hermoso que es visitar Italia. Y pienso que por hacer comentarios al pasar con respecto a una visita a Italia, yo sé que usted está pensando en este minuto que no todo el mundo puede ir a Italia. Le voy a decir que con los precios de los pasajes y con considerando todas las cosas, tampoco es una cosa tan lejana ir a Italia. Y le quiero contar que mi propia experiencia en Italia yo la puedo dividir en tres. He hecho muchas visitas a Italia, algunas por razones profesionales, otras por el placer, por vacaciones. En varias ocasiones, no, en dos ocasiones, cuando yo era bastante joven y ahora no hace mucho tiempo, lo que he hecho es lo que he hecho cuando he visitado España con mi familia, con mi señora, que es arrendar un auto. Y siempre arrendamos el auto más pequeñito, que presenta menos problemas para estacionarse y se comportan muy bien en carretera. No hay ningún problema con eso, en las carreteras europeas. Y justamente cuando visitamos el sur de Italia, fue una ocasión en que no arrendé un auto. Y la razón fue muy simple. Yo me estudié cuando digo el sur de Italia, no le estoy hablando de Sicilia, no. Le estoy hablando básicamente del sur de Roma. En otras palabras, le estoy hablando de Nápoles. La ciudad central que nosotros queríamos conocer era Nápoles, que teníamos gran curiosidad por Nápoles, que no nos defraudó, pero para nada. O sea, quedamos encantados con Nápoles. Y luego nos movimos a Sorrento, sí, el mismo de Torna Sorrento, que es una ciudad al sur de Nápoles, una ciudad de veraneo, donde comienza lo que se llama la costa amalfitana, que está a tiro de ferry de Capri. Usted puede visitar Capri desde ahí. Sí, la misma isla que Hervé Villar le dedicó una canción que se llamó Caprice Fini, que tiene Pompeya cerca. Tiene Herculano cerca también, pero Herculano está más cerca de Nápoles, que son los dos sitios arqueológicos bastante bien preservados, justamente porque la erupción del Vesubio mantuvo paradójicamente los edificios en muy buena forma. Y claro, entonces imagínese usted, usted aterriza en el aeropuerto de Roma, en Fiumicino. Y desde ahí usted puede tomar un bus estupendo, relativamente barato, le voy a decir. Yo le diría que se compara bien con las tarifas nuestras, incluso podría ser hasta más barato que en Chile. Usted tomó un bus interurbano y se baja en la estación central de Nápoles, que está, como todas las estaciones importantes en las grandes ciudades europeas, muy central, muy central. Todo es caminable. Y claro, usted se baja ahí en Nápoles y puede, dependiendo de dónde tenga usted reservado su alojamiento, se puede ir directo al alojamiento o darse un paseíto. Siempre, siempre es recomendable andar con muy poco equipaje, con lo fundamental. Que he descubierto que todo cabe en una maletita, esto que llaman el carry-on, que usted puede llevarla en el avión. Entonces, claro, ahí usted tiene esta suerte de circuito, ¿ah? Que usted puede hacer Nápoles, Herculano, Pompeya, Sorrento, Capri, la Costa Amalfitana. Y todo eso se puede hacer en transporte público porque los trenes que circulan entre Nápoles y Sorrento son frecuentes y son buenos. Y Herculano queda en el camino y Pompeya queda en el camino. Y desde Sorrento usted puede visitar los otros lugares que yo le mostré. ¿Qué le parece? ¿Buen dato? Buen dato. Ahora, notable que yo esté hablando de Italia porque aquí le traigo una curiosidad. Yo le he traído a Chico Buarque cantando en italiano porque Chico Buarque vivió en Italia y grabó varias canciones ahí en Italia que son una curiosidad y son muy, muy lindas las versiones de Chico Buarque para sus canciones en italiano. Lo que va a ser una novedad para usted que conoce a los Rolling Stones y sabe que en sus principios los Rolling Stones sacaron una canción muy suavecita que dicen las malas lenguas que fue como la respuesta a Yesterday, que se llamó As Tears Go By, mientras las lágrimas se van, mientras las lágrimas caen, una cosa por el estilo, ¿no? As Tears Go By. It is the evening of the day, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que los Rolling Stones tienen una versión de estudio de As Tears Go By. Aquí les dejo a los Rolling Stones con Mick Jagger cantando en italiano con Lemmy, Lacrime.
Il sole sta per tramontare, dei bimbi corona gioca, visi che sorridono ed io son qui.
Después de escuchar a Mick Jagger y los Rolling Stones cantándonos en italiano As Tears Go By, usted habrá notado que no es el mismo arreglo que la canción original. Comienza de manera distinta, porque el As Tears Go By, la versión en inglés original, comienza con guitarra. ¿No es cierto? Etcétera, etcétera. Aquí el comienzo es distinto. Usted tiene derecho a formarse su propia opinión porque yo le traje la versión en italiano. Es una versión de estudio, no es una versión extraña. Salió de esta manera y fue comercializado así, particularmente en Italia, naturalmente. Bueno, yo había de alguna manera motivado la introducción a la canción de Rolling Stones con esto de los paseos por Italia, que le digo están bastante al alcance del bolsillo. Italia no es un país particularmente caro, y lo que uno podría pensar es que el alojamiento va a ser muy caro. Bueno, con esto del Airbnb, fíjese que usted puede encontrar cosas estupendas, no tiene por qué ir a un hotel caro. Así como en Francia usted tiene unas cadenas de hoteles que tienen todos los niveles y que tienen lo elemental. O sea, al final el hotel usted va a dormir solamente. Pero si el hotel es limpio, si tiene su baño, si tiene su camita confortable, tiene dónde dejar la ropa, tiene internet, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere usted? Y todo eso se puede hacer por poco dinero, considerando que está haciendo o que estaría haciendo vacaciones en Italia. Y en este circuito que yo le mencioné por el sur, en que incluí Nápoles, Herculano, Pompeya, Sorrento, Capri y la costa amalfitana, que entre paréntesis no se le vaya a ocurrir conducir por la costa amalfitana porque son vías de una sola pista, en unos acantilados así grandotes, y mejor tome un bus. Y no mire hacia abajo, no mire hacia abajo cuando vaya en el bus, porque es compleja la cosa. Además va a aprovechar, va a ir un poquito más relajado que si fuese manejando, señora, señor, joven amiga, joven amigo. Y por supuesto, usted va a retornar a Roma a tomar el avión y por supuesto usted va a querer quedarse en Roma un tiempito. Y Roma es una ciudad sorprendente por algo que poca gente comenta, pero que una vez que uno está en Roma, lo sabe muy bien. Roma es caminable, es definitivamente caminable. Yo suelo quedarme con mi señora muy cerca, muy en el entorno de la estación de Termini, pero alejándome de Termini, no al lado de Termini, que son barrios más folclóricos, le diría yo, alejándome un poquito de Termini hacia el centro. Son barrios muy bonitos, muy como de, le diría, departamentos, en que todavía no está la cosa central, no hay muchas atracciones por ahí cerca, pero es muy agradable quedarse por esos lados. Y claro, si usted camina desde ahí hacia el centro de Roma, va a pasar por calles que nada tienen que envidiarle a los lugares más famosos. Los lugares más famosos de Roma son, las escaleras de la Plaza España, que en inglés lo llaman The Spanish Stairs, los escalones españoles, la misma fuente en la Plaza España. Por supuesto está la Plaza Navona, con sus tres fuentes centrales. Por supuesto está el Trastevere, que es un lugar donde uno va a comer rico, pero también tiene cosas lindas. Tiene una iglesia muy, muy hermosa. Yo no soy tanto de iglesias, pero tiene una fachada hermosa. Por supuesto, usted puede ir al Testacho, que está más al sur, y estar ahí en el mercado que le dedicó el Inti Illimani a ese lugar donde ellos vivieron tanto tiempo. Está lleno de lugares fantásticos para pasear. Está por supuesto el Panteón. ¿Estoy hablando bien del Panteón? Sí. Y muchos otros lugares. Muchos otros lugares. Usted camina por Roma y se va a encontrar permanentemente con lugares interesantes y atractivos. Así que no vale ni siquiera la pena que yo le dé mayor detalle, porque ahora yo quiero presentarle la canción que va a cerrar la primera parte de Bellocino, que es una canción, mire, esto me va a servir para el comentario de la segunda parte del programa. Esta canción es del año 39, es decir, justamente entre las dos guerras mundiales, las guerras en Europa. El grupo que canta se llama Jay Wilbur y su banda. El vocalista se llama Sam Brown. Gran, gran canción, muy bien lograda, muy buen arreglo y con un título que en castellano querría decir algo así como No pueden apagar la luna. Jay Wilbur con Sam Brown en la parte vocal nos cantan y cierran Bellocino en su primera parte. They can't black out the moon. Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para este país y para el planeta, para seguir buscando un Bellocino. Recuerde que nos puede escribir a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. Argosgeria, todo así con minúsculas, seguidito, sin espacios, sin puntos, sin nada, argosgeria@hotmail.com. Yo estaré feliz de recibir su aporte, su comentario, su saludo, el material que muchos de ustedes envían y que yo aprovecho lo mejor posible en algún momento en este programa. Le dije que la canción que cerró la primera parte, que era del año 39, justamente del periodo entre dos guerras, me iba a servir para partir la conversación de la segunda parte. Claro, porque entre las lecturas que uno va acumulando, yo sé que entre ustedes hay muchos lectores y lectoras, entre los jóvenes amigos y amigas también, por supuesto, y que esto de hablar de autores no nos es extraño. Probablemente por eso usted también escucha este programa Bellocino. Yo les he comentado en algún momento que no sé cómo, en algún momento sentí que estaba leyendo muchos autores franceses. Le voy a mencionar tres. Uno es Michel Houellebecq, que es un autor motivante, siempre muy interesante en la forma que va contando las cosas, con una visión del mundo que tiene una mezcla de esperanza y desesperanza. Permítame usted la paradoja. Después está este Philippe Claudel, que lo comenté hace algún tiempo atrás por un libro que comienza contando el fallecimiento de la persona más amiga de quien narra, que narra en primera persona el libro, y que de nuevo, paradójicamente, me resultó un libro extraordinario, con la muerte mirada con respeto, pero no con temor, pero no con temor. Me pareció muy interesante. Y el tercero, hay varios otros, ¿no? Pero el tercero que me ha causado gran impresión y se lo quiero comentar, probablemente muchos de ustedes han leído al menos un libro de él, se llama Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre, que tiene, a ver, él tiene una serie de libros donde el personaje central es un comisario francés que se llama el inspector Verhoeven, que está muy lejos de la típica novela de misterio, que siempre son muy entretenidas, porque este Verhoeven es bajito, es un enano de hecho, y vive una vida bien especial y las historias son bastante terribles, ¿eh? Y bastante bien narradas. Pero, y yo me quiero detener en otra colección que tiene Pierre Lemaitre, que es lo que se llama la trilogía de novelas entre guerras. La primera novela se llama Nos vemos allá arriba, que fue una de las primeras cosas que yo leí de Pierre Lemaitre, y que es muy interesante. Entre paréntesis, se hizo una película donde él colaboró en el guión, y que parte cuando termina la Segunda Guerra Mundial. No le voy a contar demasiado de ello. Y otro que estoy terminando en este minuto, que es la tercera de la trilogía, que se llama El espejo de nuestras penas. Si usted ha escuchado o ha tenido en sus manos o ha leído el libro de Irene Nemirovsky sobre la fuga de las personas de París cuando llega la ocupación nazi, y que se llama justamente Suite Francesa, bueno, más o menos en ese mismo ambiente, este Pierre Lemaitre va desarrollando su propia novela, es decir, estamos hablando en plena Segunda Guerra Mundial. Es una novela fascinante, porque hay varios personajes que van convergiendo de a poquito, lo va construyendo con muy cuidadosamente el autor, pero lo interesante es, sobre todo el comienzo, en que todo el mundo se engaña a sí mismo pensando que la entrada del ejército alemán por el norte, por Bélgica, no va a causar ningún problema porque el ejército francés es estupendo y los va a derrotar. No le quiero contar demasiado detalle de la novela, solamente contarle que primero, y esto es importante, estoy como algunos comentaristas de cine que no comentan el cine mismo, sino que le cuentan la película, pero primero es un libro entretenido, es un libro como casi todos los libros, yo diría todos los libros de Pierre Lemaitre, que uno no los puede soltar, ¿ah? Esa es la expresión que usamos acá en Chile. Pero segundo, es que hace un muy buen retrato de época, siendo él una persona... Lemaitre nace por allá por el año 51, o sea, es un hombre que nace cuando ya ha terminado la Segunda Guerra Mundial. Es bien notable esto, ¿eh? ¿Cuántas cosas hermosas se escribieron inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial? De hecho, Simone de Beauvoir tiene El segundo sexo, es por supuesto post Segunda Guerra Mundial. Pero también está este gran libro que hemos comentado aquí, es su viaje a América. Pero me estoy desviando, claro, como toda conversación uno parte en A y no sabe dónde va a terminar. Vamos con la música. Mire, hablando de Italia, aquí le traigo a una cantante chilena que yo la conocí por un disco de jazz, que salió en una colección de jazzistas chilenos. Me llamó la atención esto y yo conozco a esta señorita Y claro, me gustó muchísimo y me llevé una gran sorpresa al enterarme que ella había hecho un disco de Navidad, con canciones de Navidad, que yo nunca me interesé mucho en escuchar. Pero una vez que lo escuché, quedé sorprendidísimo porque canciones que uno conoce en otras versiones, aquí tienen un arreglo estupendo y están interpretados de manera magistral. Además, esta intérprete, Fabiola Moroni, es bastante amplia en su repertorio. Incluye folclore, incluye jazz, incluye estas versiones. Si yo tuviese que describir cómo es el arreglo, a ver, la canción que trae es de Navidad. Usted dirá, todavía no es Navidad, pero no tengo por qué colocar canciones de no Navidad, perdón, de Navidad solo en Navidad. ¿Ya? Esta canción es algo así como el arreglo es como un blues navideño. Muy buen arreglo, muy buena interpretación de Fabiola Moroni para El Tamborilero.
Hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ropo pom pom, ropo pom pom.
¿Qué le pareció este tamborilero con una guitarra blusera atrás, con un arreglo hermoso, con una ritmo, con unas cadencias bien distintas, bien especiales? No olvide ese nombre, Fabiola Moroni. Seguimos con la conversación y los comentarios. Déjeme retomar a propósito del apellido. Interesante, fíjese, hay un pintor Moroni que aparece en todos los, antiguo, claro, que está en todos los principales museos del mundo. No es que sea tan conocido, pero nunca falta un cuadro de este pintor Moroni, cuyo nombre no recuerdo. Y bueno, y hablando de Moroni, que lo asocié con Monari, y Monari lo asocié con Módena, porque es una marca de aceto balsámico. El aceto, usted sabe que significa vinagre. ¿Ya? El vinagre este que se hace es vinagre de vino, pero que se hace con, por decirlo de alguna manera, no es azúcar exactamente, pero tiene algo ahí mezclado, como quemadito, que es muy interesante, que da origen al aceto balsámico. El original es muy denso. Las gotas caen de a poquito. ¿Y por qué me acordé de Módena? Porque le hablé en la primera parte del sur de Italia, más que el sur de Italia, el sur de Roma, ¿no? De Nápoles, Sorrento, Capri, Costa Amalfitana, Herculano, Pompeya, etcétera, etcétera. Y creo que voy a dejar completo, no completo, porque Italia es visitable de muchas maneras, pero déjeme complementar el panorama con una zona que esta sí yo creo que vale la pena andar en auto. Y le dije, arrendar un auto en Europa, usted se las puede arreglar para que no sea demasiado caro, siempre pida el más chiquitito, por lo menos a mí me caen las maletas, lo estaciona en cualquier lado, le generan pocos problemas. Déjeme contarle el circuito que yo tengo en la cabeza en el norte de Italia. Primero está Turín. A ver, Turín está relativamente cerca de Milán. Y lo más probable es que si usted vuela desde Santiago, su destino final va a ser Milán, el aeropuerto de Malpensa, en Milán. Si usted arriende el auto ahí en el aeropuerto de Milán, parte inmediatamente hacia Turín, que es un trayecto, no es tan cercano, pero es muy atractivo. Es muy lindo. El trayecto vale la pena, uno se va haciendo amigo de la zona del norte de Italia. Y Turín es una ciudad sorprendente, una ciudad encantadora. Yo fíjese que las cosas que mejor recuerdo de Turín no solo son no son lugares específicos en términos de palacios e iglesias o cosas por el estilo, sino la caminata por el centro. Hay una torre muy hermosa, hay un museo del cine que vale la pena visitar, hay un museo de la radio, entre paréntesis, que vale la pena visitar, pero Turín también tiene una sala de conciertos de la RAI, de la radio y televisión italiana, donde tuvimos oportunidad de asistir, y creo que vimos a Abado dirigiendo y tocando el violín. Me parece. Si mal no recuerdo, no me comprometo a... No firmo lo que acabo de decir. Bueno, Turín, una ciudad notable, realmente notable. Y tiene algún museo de arte más lejano, pero que también es accesible en el automóvil que yo le recomiendo arrendar. Y desde Turín usted sigue hacia el este, hacia el sureste, están las ciudades de Alba y de Asti. Alba, que está más al sur, es un buen punto de partida para visitar todas las viñas de cepas tintas, hacia el sur. Y Asti, que está hacia el norte, es un lugar estupendo para visitar las viñas de vinos blancos. Hay lugares muy estupendos y también se pega una escapadita para ir a ver la casa de Cesare Pavese, el gran escritor italiano. Si usted se va de esa zona, va a pasar por Génova, se puede detener o no, pero va a llegar a un conjunto de cinco pueblitos que se pueden visitar con un pasaje en tren por el día, que se llama Cinque Terre, que es comparable a lo que yo le comenté antes de la costa amalfitana, pero esto es, eso se hace en bus, esto lo hace usted en tren. Cinque Terre, fantástico. Y en febrero es súper agradable visitarlo también, al menos a nosotros nos tocó muy buen tiempo. Después, bajar a Florencia es casi obligado, aunque usted haya estado en Florencia, no importa, vaya de nuevo. Y cuando sube, cerrando el circuito, va a pasar por Bolonia, por Módena, donde está el centro del aceto balsámico, Parma, de donde es original el famoso queso parmesano, que tiene muy buen teatro también para escuchar música. Después está Cremona y llega finalmente a Milán, que es una ciudad distinta. Naturalmente, ahí usted tiene la Scala de Milán y le doy el dato. No es caro ir a la Scala. Tiene que hacer una colita en las mañanas para ir a comprar las entradas más baratas que están en el último piso, pero vale la pena, vale la pena. ¿Qué vi ahí en la Scala de Milán? Il Trovatore, la Scala de Milán. Nunca lo olvidaré porque fue el año, las vacaciones donde se desató el coronavirus, nada menos. Así que Milán es un muy buen fin de fiesta. Naturalmente usted puede hacer el circuito al revés si quiere, pero yo creo que lo mejor es terminar en Milán, que tiene muy sabrosa comida. Hay una parte en Milán que si va es muy agradable. Va normalmente gente muy joven, de precios muy asequibles, y se llama el Naviglio, Naviglio, que está al lado de un canal. Con muchos restaurantes, usted puede ir adentro o afuera, imagínese en febrero, sin ningún problema. Milán está lleno de sorpresa, lleno de sorpresa. Muy hermoso. Otro día yo creo que le vamos a dedicar una conversación especial a Milán. Vamos con la música. A ver, claro, lo que aquí tenemos es nada menos que un clásico del rock. Pero esto es blues de verdad, esto es blues de verdad. Y es un blues con que usted va a escucharlo con una melodía normal. Sin más preámbulo. ¿O necesitará presentación Chuck Berry? Por ningún motivo. Chuck Berry, No Money Down.
As I was motivating back in town, I saw a Cadillac sign say, No money down. So I eased on my brakes and I pulled in the drive. Gunned my motor twice, then I walked inside. Dealer came to me, said, Trade in your Ford and I'll put you in a car and eat up the road. Just tell me what you want and then sign that line. And I'll have it brought down to you in an hour's time. I'm gonna get me a car and I'll be headed on down the road. Then I won't have to worry about that broken down ragged boy. Well, mister, I want a yellow convertible, Ford Deauville, with a continental spare and a wide chrome wheel. I want power steering and power brakes. I want a powerful motor with a jet off take. I want air conditioning. I want automatic heat. I want a full Murphy bed in my back seat. I want shortwave radio. I want TV and a phone. You know I gotta talk to my baby when I'm riding alone. Yes, I'm gonna get that car and I'm gonna head on down the road. Yeah, then I won't have to worry about that broken down ragged Ford. I want four carburetors and two straight exhausts. burning aviation fuel, no matter what they cost. I want railroad air horns and a military spot. And I want a 5-year guarantee on everything I got. I want $10 deductible. I want $20 notes. I want $30,000 liability. That's all she wrote. I'm got me a car and I'm headed on down the road. No money now. I don't have to worry about that broken down ragged Ford.
Y luego de escuchar a Chuck Berry con este No Money Down, tenemos que cerrar el programa de hoy día. Pero déjeme cerrarlo con una canción de Quilapayún. Déjeme darme ese gusto. Cerremos el programa de hoy día con Quilapayún cantando Tío Caimán.
Chica,
tío Caimán,
clavada entre mar y mar,
tío Caimán,
pero vino la tormenta,
tío Caimán,
y con ella el tío Caimán,
tío Caimán,
la señorita,
tío Caimán,
ay, como la señorita,
tío Caimán,
me dio la cubota,
tío Caimán,
ay, como la señorota,
tío Caimán.
De repente el territorio,
tío Caimán,
de sur a norte se abrió,
tío Caimán.
La parcela que allí estaba,
tío Caimán,
el caimán se la tragó,
tío Caimán.
Sitio que iba,
tío Caimán,
metía su colmillo inmundo,
tío Caimán,
venía la colita,
tío Caimán,
ay, como la señorita,
tío Caimán,
venía la colota,
tío Caimán,
ay, como la señorota,
tío Caimán.
Hoy con su cola cortada,
tío Caimán,
anda loco el tío Caimán,
tío Caimán.
Le dieron palos en Cuba,
tío Caimán,
y le dieron en Vietnam,
tío Caimán,
venía la colita,
tío Caimán,
ay, como la señorita,
tío Caimán,
venía la colota,
tío Caimán,
ay, como la señorota,
tío Caimán.
Y yo como soy chileno,
tío Caimán,
a mí no me engaña nadie,
tío Caimán,
le daré palo al caimán,
tío Caimán,
a su padre y a su madre,
tío Caimán,
venía la colita,
tío Caimán,
ay, como la señorita,
tío Caimán.
Y con Tío Caimán cerramos el programa de hoy de Vellocino. Agradecemos al equipo técnico haber puesto en el aire este programa. No cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un Vellocino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el Vellocino.
Tal vez hay en el amor.